Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Nosotros aquí seguimos sin solución de continuidad cuando son las 3:30 de este jueves 6 de octubre de 2022. Bienvenido a los próximos 30 minutos de radio, de deporte y de lo que tú quieras, en los que vamos a intentar que estés pertinentemente informado de todo lo que viene sucediendo en estas últimas horas en cuanto al deporte en las Rías Baixas y también, por qué no decirlo, intentar que te entretengas durante estos próximos 30 minutos o 29 minutos de radio que tenemos por delante. Hemos preparado para vosotros mucho fútbol. Vamos a hablar mucho, evidentemente, de ese partidazo que tenemos el fin de semana con la visita de un Celta con las pilas cargadas al Camp Nou para medirse con un Barça. Es verdad lo que dicen sus directivos. Últimamente está haciendo milagros, creo que es la palabra que mejor resume todo esto. Están haciendo auténticos milagros en el tema económico. Además, hoy se estrena la Copa UEFA Regiones, en la que participa Galicia y en la que además, evidentemente, somos anfitriones. Digo esto porque los partidos se van a jugar a la limón entre el campo de Baltar en Porto Novo y el campo de Alomba en Vilagarcía. Ha hablado Rubiales anoche en el partidazo con Juanma Castaño sobre la candidatura conjunta llano-ibérica, sí conjunta, entre España, Portugal y también Ucrania, que han sido los últimos, la última federación en ingresar en esta candidatura. Digo esto porque Vigo es uno de los 15 estadios que opta a ser una de las 11 sedes definitivas, si es que finalmente la FIFA otorga a España ser sede definitiva de ese Mundial. Y como siempre, muchas cosas que tenemos preparadas para vosotros. Como cada día, o como hacemos habitualmente, con una historia curiosa para cerrar nuestro programa de hoy, que nos va a llevar hasta las 4 en punto de la tarde, antes de darle el testigo a nuestros compañeros de la tarde aquí en la sintonía de la cadena COPE, con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, con Ricardo de Miguel y con el saludo de quien nos habla, de Santi Peón. Estamos contigo hasta las 4 en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Contándole las cosas que pasan en este día de hoy.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Ojalá que el árbitro del partido no monte esto desde las 9 de la noche en el Camp Nou el próximo domingo, porque Munuera Montero se vuelve a cruzar en el camino del Celta. Domingo 9 de la noche en el Camp Nou, partidazo entre el Barça y el Celta. Munuera Montero va a ser el encargado de impartir justicia sobre el césped del Estadio de la Ciudad Condal, acompañado en el VAR por González González. Ricardo, Miguel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
El equipo sigue preparando este partidazo del fin de semana. Hoy, concretamente, se traslada a Balaídos.
Sí, a las órdenes de Ariel Brogi. Los celestes mudan su lugar de trabajo. La primera plantilla se va a entrenar, en algo menos de media hora, a partir de las 4 en Balaídos. Cuando finalice el entrenamiento de esta tarde, todavía restarán dos más antes de viajar a Barcelona para enfrentarse a los blaugranas ese domingo a las 9.
Y dice bien, como siempre, Ricardo, bajo la atenta mirada de Ariel Brogi, del segundo entrenador del Chacho Coudet, que en principio, salvo sorpresa, no va a llegar a tiempo para dirigir al equipo en Barcelona este próximo domingo. Un partido, el del Camp Nou, que va a tener una buena noticia. Va a poder contar el Celta con todos sus efectivos porque vuelve Franco Cervi.
Sí, tras cumplir sanción ante el Betis, esto, sumado a que paciencia, ya gozó de minutos ante los verdiblancos y demostró estar en perfectas condiciones, hace que Ariel Brogi vaya a poder contar, salvo sorpresas de última hora, en los tres entrenamientos que restan, con toda la partida disponible, con toda ella, para el importante compromiso que hay ante el actual líder de la Liga.
Vamos a escuchar a los protagonistas. Empecemos ni más ni menos que por el presidente del Consejo de Administración del Real Club Celta, que se dio cita, cuyo presidente estuvo presente en la entrega de los galardones al mérito deportivo en un acto que tuvo lugar en la capital de Galicia, en Compostela, ayer por la tarde-noche, en un acto que organiza la Xunta de Galicia. Allí los compañeros de la Televisión de Galicia tuvieron la oportunidad de abordar a Carlos Mourinho para preguntarle dos cosas. La primera, ¿reconoce Mourinho que el equipo está muy enchufado después de haber ganado este pasado fin de semana por la mínima al Betis y que va con todas las de ganar, o por lo menos de puntuar, al Camp Nou el domingo?
Hombre, pues vamos con mucha ilusión, vamos con muchas ganas, el equipo se ve bien, Así que a ver qué es lo que hacemos, pero creemos que podemos sacar un buen resultado.
Y se le preguntaba también, insisto, estas son declaraciones a los compañeros de la televisión de Galicia, al César, lo que es del César, Carlos Mouriño, hablando sobre el hombre de moda en cuanto a la plantilla del conjunto olívico en este arranque de temporada. Está satisfecho el presidente del Consejo de Administración de que otro canterano más esté brillando con luz propia en el inicio de esta temporada. Hablamos de Gabri Veiga.
Pues estamos contentos de que un canterano haya levantado tantas expectativas. A ver si ahora al final conseguimos que se fortalezcan y hagamos un gran jugador como otros muchos de la cantera que tenemos.
Desde luego, de momento Gabri Veiga lo está demostrando. Ahora la cuestión es saber, cada día, cada vez quedan menos días, menos horas para que se juegue ese partido del domingo en el Camp Nou, la cuestión es saber si Coudet y su cuerpo técnico van a volver a darle la manija del juego en un estadio tan importante ante un rival de la talla del líder actual de la primera división como es el FC Barcelona a Gabri Veiga. No ha sido el último o el único protagonista que ha atendido a los medios de comunicación en estos últimos días, Ricardo. Otro de los que ha hablado en este caso para Marca ha sido Javi Galán,
el lateral celeste que estuvo pues en el canal de Twitch de los compañeros de Marca analizando varios aspectos relacionados con la actualidad del equipo y sobre todo hablando de varios nombres propios. Uno de ellos, el míster Eduardo "El Chacho" Coudet, dice Galán que Coudet es muy cercano con todos sus jugadores y que esa pasión que le pone a cada uno de los entrenamientos pues se contagia a la plantilla. Además, confesó que la figura del Chacho fue fundamental para que el pacense llegase al Celta.
No, él es muy cercano, al final lo que te he dicho, como lo ves en la tele es en la realidad. Esa intensidad la transmite día a día en los entrenos, tiene a todo el equipo enchufado, al final esa cercanía al jugador hace que todos rememos en la misma dirección. Fue él que estuvo ahí detrás todos los días llamándome, diciéndome cómo iba todo el tema de negociaciones y la verdad al final fue el que hizo que me diese ese paso.
Y sobre el jugador diferencial de este Celta, sobre Iago Aspas, admitió Javi Galán que le sorprendió mucho su forma de ser tan cercana, tan atento y además confirmó lo que todos ya sabemos, que Iago, que el príncipe de las bateas, es un enamorado del fútbol.
Bueno, yo creo que le gusta que primero que se la pase. Al final es un jugador que siempre pide el balón. Bueno, es un tipo, la verdad, que muy peculiar. Muy, muy cercano, muy de fútbol. Yo creo que fútbol o coche siempre está hablando de esos temas. Una persona eso que cualquier liga se conoce a todos los jugadores. La verdad que me ha sorprendido mucho a corta distancia.
¿Y si Iago? Y si Iago Aspas es uno de los nombres propios, el otro nombre de moda en el seno de la plantilla es Gabri Veiga, que viene de marcar gol en la victoria ante el Betis y que está siendo una de las sensaciones en el inicio de temporada. Dice el lateral izquierdo celeste que ya, cuando gozó de unos poquitos minutos Gabri la pasada temporada, ya apuntaba maneras.
Bueno, ya el año pasado ya ha jugado algunos partidos, los que lo veíamos sabíamos que tenía esas condiciones, esa potencia que tiene, al final sabíamos que nos iba a venir muy bien y ha dado un paso al frente y esperemos que por el bien del Celta siga así.
Y sobre un tema curioso, ya hace unos meses se dio a conocer una de las prelistas de Luis Enrique, del seleccionador nacional, para una de las convocatorias de unos partidos de la UEFA Nations League. En esa prelista estaba, recuerdo, Javi Galán, el asturiano, de hecho, en rueda de prensa, creo que fue en A Coruña. De hecho, mencionó, cuando el partido contra Finlandia, mencionó que Javi Galán estaba en su lista de 50 futbolistas para poder ir a una de esas convocatorias. Le preguntaban, ¿te gustaría, Javi, poder ir vestir la camiseta de la Roja? Así contestaba el lateral celeste.
Hombre, claro que piensa. Yo creo que de niño, primer sueño después de ser futbolista es siempre ese, el joder, estar una vez vestido de rojo. Bueno, al final yo cada día trabajo para intentar llegar ahí. Ojalá algún día lo consiga, pero al final lo que te lleva a estar ahí es hacerlo bien en tu club.
Seguro que el lateral pacense del Celta vive esta semana con un extra de motivación, después de que en las últimas horas del mercado de verano pasado se le vinculase de forma muy directa con la actualidad o con el futuro del FC Barcelona. Eso es lo próximo que tiene el Celta. Recuerdo visitar este próximo fin de semana el Camp Nou para medirse con el FC Barcelona, posteriormente recibir la visita de la Real Sociedad, en la que está brillando también, en la que está destacando en este inicio de temporada Brais Méndez. Todavía un poquito más adelante, Ricardo, el equipo deberá desplazarse a Almería para jugar con uno de los recién ascendidos. Y de cara a esa cita, la Federación de Peñas del Celta ha organizado un viaje.
Así es, aprovechando que ese partido coincide con el último fin de semana del mes de octubre y está por ahí el puente del 1 de noviembre, pues la Federación de Peñas ha organizado ese viaje para todos aquellos que quieran acompañar al equipo en uno de los desplazamientos sin duda más largos del año, de la temporada. El autobús saldría el viernes 28 de octubre alrededor de las 12 de la noche y regresaría el martes 1 de noviembre, y el precio es de 260 euros para peñistas y 270 para socios. Incluye autobús, tres noches de hotel con media pensión, seguro de viaje y visitas guiadas, muchas cosas. Eso sí, todavía no conocemos, Santi, el horario de ese partido. Si por lo que sea se pusiera ese mismo viernes 28, el viaje pues no se realizaría, porque ese día era el que tenían previsto viajar. Se pueden apuntar todos aquellos que quieran hacerlo hasta el lunes 10 de octubre o hasta que se agoten las plazas en el teléfono 680-272-314.
Falta poco más de un mes para que se detenga la Liga para la disputa del Mundial de Qatar. Damos por hecho que la Liga de Fútbol Profesional no tardará demasiado en dar a conocer el resto de horarios que quedan hasta que se produzca ese parón. Pero para eso todavía falta mucho, así que nos centramos en lo próximo. Tres sesiones de trabajo más para Brogi y para todo su equipo de trabajo, de la mano de Eduardo Coudet. Aunque el bueno del Chacho tenga que seguir viviendo esta situación desde Argentina, el equipo tres sesiones de trabajo por delante para el domingo visitar al conjunto azulgrana.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y si decimos que hay que estar informado, eso es importantísimo. Y si decimos que falta mucho para el partido que el Celta tiene que jugar frente a la Almería en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, si encima nos queremos trasladar en el tiempo hasta el año 2030, pues ya no os digo nada. Pero eso hicimos en algunos momentos de la entrevista que anoche tuvo el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, en el partidazo con Juanma Castaño. ¿Por qué le vamos a escuchar? Pues porque ya sabéis que de los 15 estadios que han sido preseleccionados en cuanto a esa candidatura ibérica, que era la primigenia, España y Portugal, en estas últimas horas se hizo oficial que se le sumaba también Ucrania. Decía que de los 15 estadios, 11 van a ser definitivamente los finalistas, y sí ha confirmado Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, que 11 estadios son los que van a albergar partidos en ese Mundial desde 2030, si es que la FIFA, evidentemente, se lo concede a esa candidatura conjunta de España, Portugal y Ucrania.
Pues lo que sí que está claro es el número tanto de España como de Portugal de estadios, como te acabo de comentar. Ahora tenemos que estudiar la situación de Ucrania, y llegado el momento, pues los estadios que cumplan con mayor nivel las garantías estarán en ese 11, ¿no? Además, en ese 11 de partida, ¿no?
Decía Rubiales con Juanma Castaño en esa charla de anoche en el partidazo que seguramente en los primeros meses del próximo año 2023 ya se conozcan más detalles sobre los estadios definitivos, pero que la votación tendrá que esperar todavía algunos meses más.
El proyecto se presenta en breves meses y se aprueba en mayo, junio del 2024, ahí es cuando tendrán que votar. Pero todavía tenemos un margen por delante, no han salido ni tan siquiera las especificaciones oficiales de la FIFA. Estamos trabajando con las del anterior mundial. Es cierto que variarán poco, pero bueno, ahí estamos.
Una de las especificaciones de la FIFA a las que hacía referencia Rubiales del anterior mundial, por ejemplo, de las que ya ha hablado Abel Caballero, el gozar de un estadio con 42.000 asientos y otra serie de instalaciones que hacen falta que la reforma de Balaídos vaya un poco más allá para que el Estadio Vigués pueda definitivamente optar a ser uno de esos 11 estadios. Uno va a ser seguro, el Santiago Bernabéu. Confirmaba Rubiales anoche en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE, que el Bernabéu va a ser la sede del partido inaugural y también de la final. Ya hay acuerdo, por lo tanto, entre las tres federaciones. Y es que iba más allá. Reconocía Rubiales que esto es un proyecto de Estado, así que quiere que el Bernabéu sea el partido o el escenario del primer partido y también del partido final, pero quiere que en la medida de lo posible se distribuya por toda la geografía española.
Este es un proyecto de país que aspiramos a que esté representada la máxima geografía, eso lo hemos dicho de manera pública, y pues por lo tanto, obviamente, cuantas más comunidades autónomas estén representadas mejor, cuantas más ciudades mejor.
Todo esto, como decimos, tiene que ser fruto del trabajo, primero de la Federación Española de Fútbol, de la mano del Gobierno, eso es absolutamente ineludible, porque si no es imposible, teniendo en cuenta las importantes inversiones que hay que hacer, y sobre todo con el compromiso de todas y cada una de las instituciones, tanto a nivel local como también autonómico.
En los pliegos de condiciones de cada una de las sedes, tiene que comprometerse ayuntamiento a determinadas cosas, comunidades autónomas determinadas, porque aquí no es solo una cuestión de estadios, es una cuestión del metro, los autobuses, de la policía, es que hay muchísimas cosas que están en torno a la organización del Mundial. Entonces, si hay alguna sede donde hay un compromiso total por alguna de las administraciones, ya esa sede tiene un problema, ¿no?
Ese compromiso sí sucede en Galicia. Tanto el Concello de A Coruña como el Concello de Vigo, amén, evidentemente, de la propia Xunta de Galicia, que es quien de manera conjunta ha presentado las candidaturas del Estadio de Riazor y del Estadio de Balaídos, van de la mano para intentar que ojalá los dos, y si no, por lo menos, o bien el Estadio Gruñés, o en la medida de lo posible, el Municipal de Balaídos, puedan albergar algunos de los partidos, si es que finalmente, insisto, la FIFA le concede el Mundial del 2030 a la candidatura de la que forma parte España.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya semana que tenemos por delante.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Seguimos nuestro particular camino, 46 minutos por encima de las 3 de la tarde. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Seguimos hablando de fútbol, Ricardo, porque hoy es jueves, pero tenemos partido.
Sí, a las 7 de la tarde en el campo de Alomba, escenario donde habitualmente juega el Arosa, la selección de Galicia se va a enfrentar a Liubliana. Será el primero de los tres compromisos que la selección de Iván Cancela dispute en esta fase intermedia de la Copa de las Regiones UEFA.
Estas son las sensaciones que tiene el delantero del Atlético Arteixo y componente de la selección galega de aficionados, Adri Otero.
As sensacións son boas, ao final temos moi bo grupo aquí, estamos, creo que un grupo de chavales moi implicados, con moitas ilusións e gañas de representar a Galicia e a toda España.
Jesús Varela, lateral de la Londres y también convocado por el seleccionador gallego, por Iván Cancela, dice que este es el partido que se espera hoy en el Estadio Municipal de Alomba, en Vilagarcía, frente a la selección de Eslovenia.
Son partidos, van a ser partidos muy disputados, pues si no, no estarían aquí estos equipos. Muy pocos erros, porque si cometes un error grosero, digamos, pues penalízalo. Pero bueno, penso que ata agora os partidos, os adestramentos que estamos a facer, excepto o último partido que, bueno, vamos a facer un borrón, non, en conta nova, penso que estivemos moi ben, facendo moi pouquiños erros, así que ese penso que é a liña a seguir.
E llamamentos a los aficionados. Jesús Varela, lateral de la Londres.
Por suposto, penso que unha das claves deste formato, non, é que inda que a Federación fixo un esforzo importante de traelo aquí a Galicia, non? Penso que, bueno, ca axuda deles, ese toque a maiores que vamos a necesitar durante os partidos, pois penso que nos van a axudar bastante.
E Félix Rial, jugador del Club Deportivo Choco.
Pero espero, estamos todos con moita ilusión de ver a Lomba e Baltar cheos, asenta animando, e ao final, pois creo que é algo bonito para Galicia, algo bonito para todos. A ver, somos capaces de encher as gradas.
Y Ricardo, en Primera Federación, ya pensando en el fin de semana, entradas a la venta para el Celta B Mérida.
Correcto, ya se pueden adquirir de forma online para ese partido del domingo a las 5 en Barreiro. Va a ser en Barreiro finalmente ante el Mérida. El precio de las mismas de las entradas unitario, 10 euros por entrada. Recordamos, los socios del primer equipo, los socios del Celta, pueden acceder con su carnet de forma totalmente gratuita.
Hasta aquí el fútbol.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Mucha gente ahora mismo comenzando la jornada, otros finalizándola.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Te vamos a seguir acompañando con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla y trabajarla.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas? Estás en ruta, ¿no?
Sí, estoy en ruta. Te sigo todas las noches y nos mantienes despierto tanto.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Una de las muchas cosas que me enseñó mi querido maestro y amigo Antonio Estévez es que siempre es bueno mantener las buenas costumbres y saludar a nuestro siguiente invitado o protagonista es una buena y sana costumbre. Presidente del Vigo Volley, don Guillermo Touza. Hola, presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, bien, gracias por la presentación.
Bueno, es que, a ver, va a sonar a peloteo. Es que no mereces otra cosa, o al menos eso me enseñó a mí Estévez.
Bueno, Antonio es excesivamente bueno con nosotros.
Oye, Guillermo, ¿un año más al pie del cañón?
Bueno, un año más y peleando por estar ahí y en las competiciones no solo del equipo mayor, sino los otros 19 equipos que hay en categoría base compitiendo a nivel gallego. En fin, veremos a ver cómo terminamos la temporada. No lo digo deportivamente, sino económicamente.
Sí, porque está la cosa chuchada una temporada más, ¿no?, para vosotros.
Pues sí, la verdad es que complicada, haciendo números, buscando dinero bajo las piedras, pero bueno, en fin, con eso es lo que nos tocó vivir durante muchísimos años y lo seguimos viviendo, desgraciadamente, pero bueno, el espíritu y el ánimo están enteros para que podamos conseguir los objetivos deportivos.
Pues sí, no suele ser suficiente, pero sí por lo menos es una buena primera piedra para que las cosas empiecen a funcionar. Y me consta que el ánimo de, en este caso, Guillermo Touce, de todos los que le acompañan en la directiva del Vigo Volley, es incombustible año tras año. Vamos por partes, Guillermo. Lo primero, ¿contento con la plantilla para la temporada que en la Superliga Masculina 2 empieza este fin de semana?
Sí, en un club como el nuestro, que vive fundamentalmente de la cantera, en donde año tras año desaparecen jugadores, o bien porque se van a otros equipos, o bien porque por problemas académicos o laborales dejan la actividad deportiva, pues la verdad es que sí, contento, no puedo estar más que contento, pensando que cada año, pues este año se incorporan dos jugadores más de las categorías base, y bueno, y si cada año vamos teniendo dos incorporaciones, pues no, nos damos con un canto en los dientes. Se fueron cuatro jugadores, subieron dos, vinieron otros dos nuevos, y la verdad es que, bueno, pues detrás de conseguir el objetivo deportivo vamos a trabajar, porque no va a ser otro y no va a pasar más que por mantener la categoría, porque estamos viendo por los fichajes que están haciendo los rivales nuestros, y bueno, destacado muchísimo los canarios, y bueno, nosotros iremos a la cola, pero bueno, deportivamente pelearemos para estar arriba.
Respectivamente, o lo que tiene que ver directamente con la confección de la plantilla, por ver el vaso medio lleno, o por ver la parte positiva, esa es la demostración, una vez más, de que vuestra cantera funciona, de que toda la chavalada que tenéis por debajo está dando buenos resultados, porque al final, aunque sea por las circunstancias, pero acaban llegando al equipo senior.
La verdad que sí, porque se está trabajando muy bien, todos los entrenadores de las categorías base están todos muy coordinados con Pablo Parga, el entrenador de la máxima categoría, incluso él está echando una mano, trabajando con los infantiles. En fin, yo creo que sí tenemos una disposición muy buena para que, junto con el trabajo bien hecho, pues cada año podamos ir incorporando a gente nueva de nuestra ciudad.
Empezamos el sábado a las 6:30 frente a Gijón, como siempre en el pabellón de Colla, ¿no?
Efectivamente, ante un equipo desconocido totalmente, acaba de ascender, sabemos que ficharon a dos jugadores brasileños, pero bueno, no tenemos imágenes de ellos, de ningún otro partido, las únicas referencias son lo que nos cuentan algunos rivales que jugaron partidos amistosos con ellos, y bueno, y veremos la sorpresa nuestra y la sorpresa de ellos, la nuestra, porque nos va a faltar, entre comillas, la figura del equipo, que es el colombiano Marlon Mendoza, y bueno, y porque por problemas de visado no llegará hasta la próxima semana, entonces bueno, pues afrontaremos el partido con esa baja, pero yo creo que los demás pues harán un trabajo bueno para que podamos salir adelante.
Seguro que sí. Guillermo Touza, presidente del Vigo Volley, que tengáis una temporada tremendamente exitosa y, como siempre, infinitas gracias, presi.
Gracias a vosotros, un saludo.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Tengo aquí a mi vera en el estudio, a un chico barbilampiño, como es Ricardo de Miguel, que seguramente alguna vez ha escuchado hablar de esta modalidad, digamos deportiva, podemos considerarla deportiva, pero que quizás se le escapaba un poco de las manos. Yo no voy a presumir de experto, porque os estaría mintiendo como un bellaco, pero desde luego me ha parecido un tema curiosísimo. Vamos a hablar de colombicultura, o colombofilia, como generalmente se le conoce. ¿Te puedes creer, querido oyente, que se puede hacer una suelta de una paloma en Cataluña y que haya llegado volando, evidentemente, que para eso es una paloma, hasta la isla de Arosa? Pues créetelo, porque eso ha sucedido, entre otras cosas, gracias a su dueño y a su entrenador, a Pablo Agra. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Pablo Agrae, o dono de Carcamán, que esta pomba, que así, ¿no? ¿En cantas horas conseguiu voar dende Cataluña ata Galicia?
Bueno, pois a paloma soltouse a 6:30 da mañán, quedou grabada no reloj, no ordenador do Palomar, ás 22:19, creo recordar, ou 22:30 aproximadamente, sí.
Pablo, vaya por diante que non teño nin a menor idea ou prácticamente ninguna idea desto da colombicultura. Contanos cousas. Por exemplo, como seguían as palomas se as soltas, como estamos a contar, neste caso en Cataluña, como saben elas que teñen que chegar o seu niño, neste caso a Illa da Arousa?
A ver, a ciencia certa, eu creo que fixéronse moitos estudios, pero realmente creo que non se sabe moi ben, porque, a ver, uns din que se orientan polo sol, outros pola magnetita. É unha cousa que eu creo que nin os máis expertos son capaces de definir realmente polo que é. Uh-huh. Non sei, é curioso, porque ocorre un pouquinho como cos salmóns que volven ao río donde naceron, ou as anguilas, ou as tortugas, ou estas cousas, pero elas van igual. Non é que volvan ao mesmo sitio onde naceron, pero volven ao seu lugar donde se crían e donde teñen as súas parexas, a súa casa, uh-huh. Esas cousas. É unha cousa algo increíble.
Mentres voan, Pablo, tendes opción de seguir a súa trayectoria ou dende que a soltas ata que volve a casa estás un pouco a velas vir?
Sí, hai opcións. Fixéronse anos atrás nos estudios con uns chips, con uns GPS, entonces creo que recordar en soltas de 700 kilómetros. Entonces, sí se sabía por donde iban, pero a veces tamén se creía que levaban unhas rutas, realmente en ese caso fixeron unhas rutas equivocadas, por ejemplo. Creíase que elas iban polas laderas dos montes. En ese caso, a paloma subeu polo monte máis alto que encontrou, pola cima máis alta dese monte que encontrou no seu camiño. E outra delas, que se fixo estudio con dúas, pois sobrepasou o palomar 200 kilómetros e volveu atrás para recuperar a súa casa. O sea, pasou de largo, pero logo dou volta,
sí.
E volveu atrás para recuperar a súa casa. O sea, que a orientación que teñen é algo extraordinario.
A cuestión é, Pablo, estas habilidades nunha paloma pódense adestrar ou como funciona isto?
A ver, isto xa é unha modalidade moi antigua, non? Antiguamente xa facían, que levaba todo isto, creo, según me teñen ditos a xente que leva máis anos con todo isto, que xa ven do exército. O exército facía estas maniobras para marcar os puntos onde se encontraban uns, onde se encontraban outros, e usaban as palomas mensaxeiras para iso.
Sí.
Entonces nos fúmolas adiestrando tamén cara a ese tipo de soltas para que elas veñan sempre a súa casa.
Sí. A última, e xa por rematar esta serie de preguntas a modo de curiosidade, por que o nome de Carcamán?
Carcamán é un nome mítico da isla. Entonces eu, para que o meu pobo se conozca tamén máis por aí, para que, a ver, aquí hubo moitos rapaces que fixeron historia en varios tipos de deportes, entonces, bueno, este non é un deporte moi reconocido, pero bueno, é algo, para que o nombre da illa que se escoite tamén por aí, entonces o Carcamán, que sin esa palabra, nese nombre, é gusto que poñelle ese nombre, eso, tamén é un orgullo.
Eso non tamén tendes os Carcamáns celestes, que son unha peña con moita sona do Real Club
tamén,
Celta,
tamén
son especialmente.
Por eso, para mí é un orgullo que esa paloma leve ese nombre.
Pablo Agra, infinitas gracias por achegarnos esta noticia, esta información da que eu, insisto, non vou mentir a ninguén, descoñecía absolutamente, pero que me pareceu tremendamente curiosa. Moitísimas gracias por achegala para todos os aintes da cadena COPE aquí nas Rías Baixas.
Pois gracias a vos.
Que Ricardo, estás alucinando, ¿eh?
No tenía ni idea de esto de y me he quedado sorprendido.
Pues mira, ya somos dos, que siempre se abren cosas nuevas de las que aprender. Antes de cerrar, Ricardo, en Balonmano Guardés mantiene su autobús para los aficionados.
Correcto, al igual que hizo en los dos primeros compromisos, mantiene debido a la gran afluencia de público al pabellón de Tui. Ese autobús va a salir el sábado, una hora antes del partido, a las 6 desde Sangriña.
En Vela, Nico Rodríguez sigue líder en Vila García.
Sí, están líderes, eso sí, la pareja viguesa-barcelonesa se mantiene en la primera posición con un punto de ventaja sobre los portugueses. portugueses Diego Costa y Carolina Joao.
Y estamos en los últimos días para anotarse a la Vigo contra el Cáncer.
Quedan 4 días para anotarse. Por el momento se han superado la cifra de 2.000 inscritos, pero todavía quedan plazas hasta llegar a esos 5.000 que ha marcado la organización como límite de la prueba.
Colombicultura, esa sí que no la visteis venir, ¿eh? Bribones, eso tenéis que confesarlo. Gracias, Ricardo, hasta mañana.
Gracias, Santi, hasta mañana.
Con toda la previa del partidazo del domingo en el Camp Nou entre el Barça y el Celta. Os quedáis con los compañeros de la tarde, que disfrutéis mucho. Hasta mañana, adiós.